4 menos 20 y les pido mucha atención a lo que vamos a conversar enseguida porque nos remonta a lejanas épocas en que algunos seres humanos que habitaron estas tierras hicieron su arte en las piedras y quedó para la posteridad. Acá en Uruguay hay arte rupestre en el Uruguay. En Chamangá, la localidad rupestre del arroyo Chamangá, que tiene un área de unos 120 kilómetros cuadrados, que está en el departamento de Flores, en la sexta sección judicial, rodeando la cuenca del arroyo Chamangá y lo que son sus afluentes. Se accede a esta localidad desde el norte, hay que atravesar en dirección sur el paso de la cadena. Sabrán los conocedores de este lugar lo que estamos diciendo. El camino atraviesa el área de la localidad, casi que paralelo al curso del arroyo Chamangá, y las investigaciones arqueológicas que se han hecho en esta área han demostrado que tiene un valor importante en representaciones pictográficas y decenas de emplazamientos con un alto valor arqueológico. Y justamente para hablar tanto de las pictografías como de estas otras muestras que han quedado allí en esta zona de Chamangá, nos acompaña esta tarde Andrés Florines, que es licenciado en Ciencias Antropológicas, que se ha especializado en arqueología y es investigador responsable del relevamiento arqueológico justamente de esta localidad rupestre del arroyo Chamangá desde 1999, puede ser. Bienvenido, Andrés.
Bueno, muchas gracias.
Gusto que nos acompañes.
Es un gusto.
¿Qué tal?
Hablar de Chamangá.
Bien, para ti algo ya incorporado desde hace muchos años, para la mayor parte de nosotros una zona desconocida del Uruguay y una realidad desconocida.
Escuchaba atentamente la presentación, que fue muy buena, pero debo decir que esto se conoce en el Uruguay desde hace más de 100 años. La primera presentación científica fue de una persona de Flores, que fue un médico famoso, 1916, en el primer congreso de ciencias naturales en Argentina, donde se da a conocer no solo Chamangá, sino otros lugares con arte rupestre en Uruguay. Y de ahí para este punto, digamos que han habido muchas investigaciones en Chamangá y en otros sitios. Eso habla un poco del desconocimiento que hay en general de este tema, ¿no? Si hace más de 100 años que se conoce, ¿cómo puede ser de que alguna gente pueda sorprenderse? Pero bueno, es cierto y tiene que ver con la relación del uruguayo medio con su prehistoria, ¿no?
Claro.
Te digo su prehistoria, no la prehistoria.
Claro. Tampoco, digamos, ha sido promovido ni el conocimiento ni la visita a estos lugares. No sé, ¿se puede visitar esta zona de Chamangá? ¿Gente puede ir y verlo?
En el momento no existe una planificación de acceso, ¿no? Con fines, como aspiramos, recreativos y educativos, ¿no? Que va a ser la propuesta futura para la AIE. Esto ha sido una posición deliberada, ¿no? No permitir el acceso, son terrenos privados y estos testimonios son muy frágiles. O sea, hay que pensar de que en la zona centro-sur del Uruguay, donde están estos afloramientos tan característicos de granitos, que tienen arte rupestre, como en el caso de Chamangá, de una forma muy singular, están a la intemperie, ¿verdad? O sea, son un milagro el hecho de que ya se han conservado.
Está todo a la intemperie.
Todo a la intemperie. Uno imagina arte rupestre, cavernas, cuevas.
Sí, esto, mira, todo claro, no.
Y esto, por el contrario, ¿no? Es un milagro de la naturaleza que se haya preservado, ¿no?
¿No está deteriorando ahora?
Bueno, el mayor agente de deterioro tiene dos piernas, dos manos, y no es la naturaleza, sino la acción antrópica, ¿verdad? La acción del hombre, y fundamentalmente en los últimos años la aparición de canteras industriales de granito, que fueron un agente o una amenaza muy concreta, que motivó lo que fueron mis investigaciones, pero bueno, la última movida que hace de que Chamangá hoy sea una de las siete candidatas a ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no?
¿Se paró la explotación minera allí en la zona peligrosa o continúa?
Existen dos canteras que a partir de la década del 80 bueno, causaron algunos deterioros en el patrimonio de arte rupestre. En la actualidad queda una de ellas en actividad y lo que no se ha permitido ha sido la expansión de los emprendimientos, ¿verdad? O sea, ahí hubieron experiencias bastante complejas, ¿no? Un tanto irracionales en el sentido de que se desperdició un poco el área que había allí de explotación. Y bueno, hubo intentos de expandir el área minera y esto motivó, bueno, la reacción de la los defensores del patrimonio, entre los cuales me incluyo, alertando sobre, bueno, el riesgo que esto podía correr, ¿no?
Claro. Decimos arte rupestre. ¿Qué tipo de arte rupestre? ¿Qué es lo que se puede ver en esas piedras?
Bueno, ya la denominación arte es un poco compleja para grupos cazadores-colectores de hace 1000 o 2000 años en el pasado del Uruguay, ¿no? El arte tiene mucho que ver con un concepto cultural del occidente, ¿no? Cosa como de valor estético prácticamente predominante. En este caso, lo que nos queda son testimonios de formas de comunicación que quedan plasmados, en este caso en soportes fijos como son rocas y concretamente pinturas. También existen variedades que son grabados. Esas son las dos grandes categorías de arte rupestre. Arte rupestre significa arte en la roca, ¿no? Y las tres preguntas del millón en general son: ¿quiénes las hicieron? ¿Qué antigüedad tienen? ¿Y qué quieren decir, verdad? Eso es como la... tres preguntas que no son de sencilla respuesta para la arqueología como disciplina científica.
¿Hace cuánto? 1000 o 2000 años, decías.
Sí, bueno, debo decir primero que el tipo de representación de Chamangá es de forma abstracta y geométrica. No vamos a encontrar escenas de caza o animales, como es común en otras partes de América del Sur, sino que son grafismos abstractos y geométricos. En general, combinaciones a veces un tanto complejas.
Círculos, triángulos.
Exactamente. La combinación de estos genera representaciones interesantes. Es difícil de narrar, ¿verdad? Pero allí las grecas, zigzags, triángulos, círculos radiados o tipo figuras de soles aparecen con frecuencia. También el cruciforme es una figura que se da frecuentemente en Chamangá, donde hay 41 pinturas, ¿verdad? Que es algo que omitimos decir, en un área bastante acotada.
Bueno. Se ve que la pintura era buena, porque para aguantar 2000 años a la intemperie, realmente, ¿no?
Sí,
lo que hicieran varias empresas de plaza. Pinte ahora y déjelo por 2000 años, ¿no?
Increíblemente la pintura es simplemente mineral de hierro, hematita. O sea, el nombre hematita viene de sangre, ¿no? El color de la piedra de sangre.
¿Y cómo la hacían esa pintura?
La pintura es un mineral que está en la naturaleza, ¿no? En el Uruguay hay diversos lugares donde pueden encontrarse. Y seguramente mezclado con algún elemento como grasa o algún otro. Formaba parte de su cultura, la pintura corporal seguramente y otras manifestaciones que por supuesto no se conservaron. Pero la magia de la conservación tiene que ver con la propia roca. La roca podemos decir que suda una sustancia que parece un barniz, una cosa transparente que es un silicato, y que hidrata mágicamente este pigmento, este trazado, y lo protege, ¿verdad? Como si fuera efectivamente un barniz. Es un proceso que nos alertó un investigador canadiense que estuvo hace unos años visitando el área y que nos ilustraba con mucho detalle sobre estos fenómenos de la naturaleza, ¿no?
Claro. Así que el milagro más que de la pintura es de la roca, ¿verdad?
Seguramente los indígenas conocían esto, ¿no? Claro. No es casual de que hayan seleccionado determinadas porciones de la roca, en general alisadas, libres de líquenes. Seguramente ellos sabían lo que hacían, ¿no?
¿Y hace 2000 años que quiénes estaban acá?
Bueno, esa es parte de las tres preguntas del millón. ¿Qué antigüedad tienen y quiénes eran esos indios, ¿no? Lo que sabemos, bueno, la arqueología en el Uruguay ha tenido un impulso en los últimos 20 o 25 años, más allá de que tiene al menos 100 años de tradición, como decía al principio. Y sabemos, por ejemplo, cosas de los constructores de cerritos en el área de Rocha, ¿no? Todos hemos, por lo menos, sentido nombrar. Los cerritos son construcciones en tierra, normalmente funerarias, o en fin, un fenómeno muy importante. Hay miles de estos cerritos no solo en la zona del este del Uruguay, también en el sur de Río Grande, nuestro vecino. Y bueno, esas culturas se desarrollan al menos hace 2.500 años, digo al menos...
Es decir, ¿son los mismos, los de los cerritos de indios y estos de la...
No, estoy planteando un contexto. Si nosotros ubicamos el mapa del Uruguay, tenemos un grupo muy importante al este, que existe al menos hace 2.500 años. Una complejidad emergente desde el punto de vista sociocultural, con un tratamiento de la muerte, enterramientos humanos, ofrendas. Un fenómeno similar ocurre en el Bajo Paraná y el Bajo Uruguay. Hay sitios en el Uruguay que tienen más de 50 esqueletos. Por ejemplo, próximo al Bañero de la Concordia, un sitio muy, muy clásico en la arqueología del Uruguay, donde los pioneros de la arqueología sacaron más de 50 individuos, ¿no?, de un túmulo que puede tener hasta 200 metros de largo, con mucha alfarería, en fin. Por lo tanto, tenemos en el este y en el oeste grupos emergentes culturales con una tradición de 2.500 años en el pasado. Y en el medio, estos fenómenos del arte rupestre. Hasta hace no mucho conocíamos muy poco sobre hallazgos en el centro del país, ¿verdad? Se conocía el arte rupestre, pero no conocíamos mucho más. Las investigaciones, bueno, nos llevaron a descubrir los lugares de ocupación donde ellos vivieron, incluso recuperar restos de alfarería, ¿no?, que esto se pudo fechar, ¿no? Hay procedimientos físicos para decir este fragmento de una vasija tiene tanto tiempo de antigüedad. Y bueno, en Chamangá...
Extraída de allí.
De Chamangá, sí, cerámica decorada. Encontramos justamente en la primera investigación que yo tuve la responsabilidad de hacer allí, con una antigüedad del año 1200 después de Cristo. O sea, algunos años antes de Colón, ¿no? Y por analogía con pinturas similares que hay en la Patagonia, allí sí está bastante más investigado el tema, se sabe de que un estilo de representación similar, geométrico, abstracto, arrancaría hace unos 1500 años, más o menos, ¿no? O sea que, contemporaneizando, tenemos dos fenómenos de culturas emergentes en el Uruguay, o en lo que es el territorio, ¿verdad?, actual, Bajo Uruguay, Río de la Plata, Bajo Paraná, y de por el otro lado los cerritos famosos, y este sector del medio, que podría, de acuerdo a algunas hipótesis que yo estoy manejando, haber sido un territorio de disputa, ¿verdad?, entre estos dos grupos, y una forma de marcar territorialmente el territorio, decir, bueno, esto es de uso exclusivo, lo que no está muy resuelto aún es de cuál de los dos grupos era
esas señales, ¿no? Porque tú decís, Andrés, no se trataría de arte, tal como hoy entendemos al arte, digamos, incorporándole esa acepción más estética que tú decías.
Absolutamente.
No fue más una cuestión expresiva, sino, vinculada a la estética, sino, tú decías, una simbología o una señal. Estaban marcando algo con eso.
Claro.
¿Puede ser?
Claro, existe una tentación, pero muy legítima, de interpretar esos grafismos y decir, bueno, la cruz es la misma que la cruz andina, pero pensemos de que el hombre es una máquina de signos, ¿verdad? O sea, el propio lenguaje está muy codificado, por lo tanto yo soy un escéptico de que algún día se pueda resolver, por la naturaleza abstracta de los signos, que se pueda saber qué querían decir exactamente. Lo que sí sabemos es que son expresiones culturales que son inherentes al Homo sapiens, para hablar claramente, ¿no? Y que, digamos, si en otros lados no se conservaron, pero forman como parte integral de todas las culturas, absolutamente.
¿Esto apareció solo en Chamangá o hay algún rastro en otra parte del territorio?
De las 41 que existen en Chamangá, de las 41 que conocemos en Chamangá, serían más o menos dos terceras partes de las que existen en el sur del país. Esto se ha asociado, como decía, a la región centro-sur, donde hay afloramientos de granito. Son 40 de 60 en Chamangá. Pero lo que debo decir es que ni bien nos ponemos a explorar con un poco más de detalle, estas cosas aparecen increíblemente por todas partes, ¿no? En Flores, el último año, tenemos 3 nuevas. En otros sitios del departamento, ¿no? Y Marcos Flores en particular, porque la experiencia con este departamento ha sido muy importante, ¿no? Es un caso raro, ¿no?, de un departamento pequeño que le da una importancia, le da una relevancia a la investigación arqueológica, ¿verdad? No es de ahora, ¿verdad? Desde muchos años a esta parte han pasado diversas administraciones y de verdad que ha sido una suerte, ¿verdad?, que este departamento haya reconocido en estos testimonios un valor cultural, ¿no?
Es decir que esa zona donde hoy está el departamento de Flores, para aquellas culturas habrán sido un lugar importante, habrá tenido un significado particular, ese territorio.
Claro, insisto en que buena parte del centro del país está inexplorado desde el punto de vista arqueológico. Hemos ido un poco a la cáscara, el litoral del río Uruguay, en la zona del este, pero nos está faltando mucha investigación. Allí estamos muy próximos de lo que es el río Negro Medio, ¿no? Que realmente es una confitería arqueológica. La gente que más o menos conoce el tema sabe de que las colecciones, los coleccionistas de la zona del río Negro Medio, pueden tener, 1500 puntas de flecha, centenas de boleadoras en las vitrinas de sus living, ¿verdad? O sea, es una zona muy muy importante por los testimonios prehistóricos, ¿no?
Claro. Escribe un oyente, Daniel, de aquí del centro, diciendo que en el Cerro Pan de Azúcar hay una pintura rupestre que está totalmente abandonada, cubierta de basura.
Sí, bueno, creo que la pintura esa en los últimos años siguió la peripecia de la propia reserva, ¿verdad? Estuvo cerrada mucho tiempo, pero no hace muchos años se logró, a partir de la Comisión del Patrimonio, que se declarara monumento histórico, ¿verdad? La figura de protección que actualmente existe para estos testimonios prehistóricos es el monumento histórico por la ley de patrimonio, ¿verdad?, que tiene el Uruguay, que data del año 72, ¿no?, que ya es tiempo de modernizar un poco, ¿no? Pero creo que es importante que eso esté declarado monumento histórico. Y otra cosa que es interesante es que los únicos sitios arqueológicos prehistóricos que son monumentos históricos en Uruguay son arte rupestre. O sea, no hay cerritos, no hay ningún otro tipo de testimonio, que bien también merecería contar con figuras de protección.
Claro. ¿Están en campos privados?
En el caso de Chamangá, sí.
Chamangá,
¿no? Sí. Es que el Uruguay, el 95%,
tiene dueño.
Tiene dueño.
Y entonces, ¿queda de alguna manera librado a la consideración que este particular tenga con el cuidado de estas piedras, o están cercadas, o alguna forma de protección específica del?
Bueno, en Chamangá, fueron las primeras que formaron parte de esta lista de monumentos históricos y tienen una figura legal de protección, ¿no? O sea, el propietario está obligado a preservarlas. En cuanto al acceso, que es otro de los temas con respecto a esto, ¿verdad?, que es un patrimonio colectivo, lo que pretendemos a partir de su ingreso al sistema de áreas protegidas es que exista una forma de acceso que sea acorde al valor de estos testimonios, ¿no? Y en este caso se están realizando propuestas para la el acceso al público y la gestión del área desde el punto de vista cultural, por parte de la intendencia y de técnicos que ha contratado la intendencia, ¿no?
Claro. ¿Estos campos son de qué tipo, qué explotaciones se hacen en los medios?
Bueno, es ganadería extensiva por el tipo de suelo que tiene el lugar, pero bueno, no ha sido ajeno a los últimos avances de la tecnología en cuanto a la explotación ganadera, ¿no? Ya hay buena parte de la superficie del área que está en siembra directa para mejora de pasturas, en fin.
Claro. ¿Y ese granito que emerge sobre la tierra, qué altura tienen esas afloraciones?
Bueno, son paisajes típicos, como decía, de la región centro-sur. Son bochas redondeadas de granito que en algunos casos forman pequeños cerros. Chevatarov, por ejemplo, que es un geógrafo muy importante en el Uruguay, hablaba de rugosidades en el terreno, ¿verdad?, para diferenciar de los mares de piedra, como en el caso de Sierra de Mahoma, ¿no?, en San José. Estos pequeños cerros, en el caso de Chamangá, pueden alcanzar, 30 metros, 20 metros. Digamos en altura relativa, ¿verdad? O sea son pequeños, elevaciones dentro de las lomadas, ¿verdad?
Sí. Y las pinturas están, en la parte de arriba de las piedras. o en el frente o en los costados?
Bueno, la dispersión de los afloramientos en Chamangá va en general alineada con los cursos de agua principales, que son el Chamangá y los Moyes, ¿verdad? Si bien existen, como decía, algunos afloramientos en pequeños cerros, pero no debemos imaginarnos cerros importantes, ¿verdad? Son pequeñas elevaciones que son están encima de las lomadas, ¿no? del propio relieve. Y las pinturas más bien se asocian con los afloramientos que están próximos a los cursos de agua, no tanto a las zonas más elevadas, ¿no? Sin embargo, bueno, las hemos encontrado en diversos entornos de alturas, ¿no?, relativas del terreno.
Claro. Andrés, todo esto, digamos, es auténtico, ¿no? No han aparecido pintores del siglo XXI de piedra para despistar o para...
Bueno, yo decía que esto se conoce desde fines del siglo XIX, ¿verdad? Las primeras ilustraciones aparecen en libros en 1892. O sea, no hay duda de la autenticidad de la mayor parte de lo que se conoce hace tiempo. Y luego hay otro, digamos, elemento testigo de la antigüedad de estos elementos, que es la presencia de líquenes. Los líquenes son entidades muy complejas, ¿no? Son una simbiosis entre un hongo y una alga. Y que algunas especies tienen crecimientos muy lentos y están cubriendo en general parte de la pintura. Y si pensamos que estos líquenes tienen cientos de años de crecimiento, ¿verdad?, y los tenemos encima de un trazo de pintura, yo creo que no cabría duda, ¿verdad?, que eso no es reciente.
Claro. Pregunta Milka, que nos llama desde Colonia, ¿qué son, te pregunta a ti, qué son los corralitos de Cufré en Colonia?
No conozco concretamente los corralitos de Cufré. En Cufré hay una pintura rupestre.
Ajá.
No sé si se refiere al entorno de ese lugar.
Ah, quizá.
Hay una pintura rupestre en Cufré, en Colonia. Muy próximo lugar, una localidad que se llama Colonia Española, o se denominaba antes así. O Colonia Quevedo también. Son pequeñas localidades que hay allí en esa zona, pero concretamente con el término corralito no sabría responder.
Y también nos escribe Blanca de la Aduana, recordando que en Chamangá nació Raúl Sendic, padre, pone entre paréntesis.
Sí, por supuesto, ¿no? Parte del área que pretendíamos proteger originalmente incluía el solar natal de Sendic Antonacio, ¿verdad? Allí todavía se conservan campos de la familia Antonacio, y lo que queda actualmente es una tapera muy destruida, que cada vez está en peores condiciones. En los últimos años nosotros tenemos un seguimiento fotográfico de este lugar y ha habido un deterioro bastante acelerado en los últimos 7 u 8 años. Pretendíamos incluirla en el área protegida de Chamangá, pero bueno, lamentablemente hemos tenido que reducir un poco el área original y este lugar quedó afuera, pero estaría bueno que también hubiera alguna posibilidad de proteger este lugar, ¿no?
Claro. Andrés, ¿tú dirías, en síntesis, que Uruguay puede estar tranquilo respecto a la protección de este patrimonio?
Seguramente que no, porque la experiencia nos muestra que la acción vandálica normalmente ha sido el principal agente destructivo, ¿no? Incluso en hallazgos de grabados rupestres en el norte del país, concretamente en Salto, han habido ejemplos lamentables de desaparición de algunos, ¿no? Son unas losas con grabados, concretamente cerca de la ciudad de Salto, y han desaparecido algunas, ¿no? Misteriosamente, alguien seguramente se las ha llevado para su living, o vaya a saber qué. Y en el caso de las pinturas, la amenaza más concreta es la minería, ¿verdad? En el sentido de que si no hay un estudio previo a la instalación de una cantera, se corre el riesgo de destruir estos testimonios, ¿no? Antes no había mucha conciencia de esto, ahora se está ganando, afortunadamente. Y en otros términos también en cuanto a la conservación natural, ¿no?, a los procesos naturales que podrían conspirar, la Intendencia de Flores hizo gestiones hace unos años y vino una misión de la Universidad de Colonia en Alemania, que se instaló aquí, hizo un estudio muy interesante sobre la preservación en términos naturales, ¿no?, de las pinturas, Y bueno, afortunadamente eso ha contribuido muchísimo a manejar la información suficiente para evitar problemas en ese sentido.
Claro. Y agradecerle eternamente al granito y a sus propiedades, ¿no?
Sin duda.
Ha sido el otro que contribuyó a eso.
Magia.
Bueno, muy bien. Al antropólogo y arqueólogo Andrés Florines, muchas gracias por habernos acompañado y habernos acercado a esta realidad de estas pinturas rupestres de Chapanga.
Ha sido un gusto.
Hasta pronto.